revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Familia querida y amigos todos del programa Revelación, reciban nuestros saludos y a todos les decimos muy, pero muy bienvenidos. Estamos muy contentos y agradecidos a Dios porque nuestra audiencia sigue creciendo. Hemos cruzado fronteras y estamos recibiendo con frecuencia noticias de Centro y Sudamérica. Gracias por sus correos y los animamos a que sigan con nosotros. Una vez más les decimos a todos, bienvenidos. Mi querido amigo, ¿sabías que de un árbol se pueden hacer 1,000,000 de fósforos? Pero basta un fósforo para quemar millones de árboles. Por lo tanto, sé bueno y haz el bien a cuantos se crucen en tu camino. Recuerda siempre que nunca podrás tocar la misma agua dos veces, porque el agua que ya pasó nunca pasará nuevamente por el mismo lugar. Cada persona que se cruza en tu sendero es una oportunidad que Dios nos da para participar en su magna obra de esparcir su evangelio. Nos dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 11 lo siguiente: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Con estos sabios consejos, dejamos el tiempo al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy. Luego el Pastor Homero Salazar con el tema Dios siempre escucha. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Desde hace años se ha relacionado el estrés crónico como uno de los factores de riesgo para las enfermedades llamadas degenerativas. Dentro de ellas se destacan las cardíacas. El estrés crónico, junto con una mala alimentación, sedentarismo, obesidad, tabaquismo y otros factores, son determinantes para sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares e hipertensión arterial. Los investigadores vieron una relación muy importante entre la personalidad, el estrés y las enfermedades cardíacas. Notaron que aquellas personas muy competitivas, que reaccionaban con una irritabilidad desproporcionada ante la adversidad, que eran muy ambiciosas, que tenían incapacidad para relajarse, que le cuesta delegar, con pensamiento calculador y la necesidad de estar siempre al control, tienen un porcentaje mucho más alto de incidentes cardíacos que aquellos que son relajados y toman la vida con más tranquilidad. Fue evidente con estudios posteriores que en estas personalidades con tendencia al estrés y enfermedades cardíacas había un componente fundamental en sus infancias de falta de afecto o que no se habían satisfecho todas las necesidades fundamentales en su familia. El resultado fue individuos que buscaban constantemente mostrar lo que valen sin poder adecuarse a lo que tienen. Hay una necesidad de conseguir y controlar las cosas y a las personas. Por supuesto, ellos tienden también a tener relaciones rotas, difíciles o dañadas que profundizan el ciclo vicioso. Ciertos estudios demostraron que la recurrencia de ataques cardíacos en estas personas está relacionado no solo con los factores de estilo de vida como dieta y ejercicio, sino con una nueva visión de la vida a partir de los elementos espirituales. Los que tenían apoyo espiritual, su reincidencia era menor que los que no la tenían. Mi reflexión de hoy es la siguiente. ¿Dónde está enfocada mi vida? ¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Estoy tratando de controlar todo? ¿Soy irritable, calculador, ambicioso? Hay medidas simples de índole espiritual que pueden sacarte del círculo vicioso y ayudarte a disfrutar la vida con menos riesgo de enfermedad. En este contexto, las palabras de Jesús tienen un sentido muy profundo. Por nada estéis ansiosos. Pongan a Dios en primer lugar. Pon tu mira en lo que trasciende y todas las cosas de la vida no te alterarán.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla el pastor Homero Salazar. Es un placer volver a estar con ustedes esta mañana preciosa para compartir un momento más de reflexión para nuestra vida espiritual, para edificarnos espiritualmente. En esta oportunidad, nuestro tema se titula Dios siempre escucha. Sin duda el título ya te propone la idea de que vamos a hablar acerca de la comunión, acerca de la oración. Y es importante que sepas que la comunión, la oración, tiene muchísimo que ver con tu crecimiento espiritual. Por eso vamos a dedicar un tiempito a tratar de conocer un poco más acerca de este maravilloso hábito, más allá que un hábito, de esta disciplina espiritual que nos ayuda a crecer en la fe de Jesús. Pues entonces es importante que entendamos que una de las actividades imprescindibles y necesarias para la vida de un cristiano es la comunión con Dios. Esta actividad es clave para que nuestra relación espiritual, que nos da poder, que nos da vida como hijos de Dios, se vea fortalecida. Y este es uno de los medios de gracia que son irreemplazables en la vida de un cristiano. Jesús le dijo una vez, en un diálogo que tenía con Marta y María en la casa de Lázaro, que esta es la mejor parte. Cuando hubo ese encuentro entre Marta y Jesús, porque Marta le reclamaba al Señor de que María no estaba ayudándole a hacer las cosas, sino que se entretenía hablando con Jesús. Jesús le tuvo que decir a Marta, oye amiguita, esta parte no se la voy a quitar a tu hermana, porque ella ha elegido la mejor parte. Por eso, en la vida de un cristiano, la comunión, este hábito, esta disciplina espiritual es sumamente importante y nadie nos la puede quitar, nada nos la debe quitar de nuestra vida. Vamos a leer un texto que es el que considero que es clave para entender el tema de la comunión. Y voy a referirme a San Lucas, el capítulo 11, a partir del verso 1. Aquí tenemos a los discípulos interesados en conocer qué es lo que Jesús les puede enseñar acerca de la oración. Dice la palabra de Dios en el verso 1 así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, para que también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración que acabamos de compartir de Lucas 11, la más conocida, que es conocida como el Padre Nuestro, Es la manera como Jesús les enseña a sus discípulos cómo es la oración. Como ustedes pueden notar, es algo muy simple, es algo muy sencillo, de tal manera que hasta un niño podría aprenderse esta oración. Sin embargo, esta oración fue simplemente un ejemplo que Jesús utilizó. No estaba diciendo Jesús que esta sería la forma con la que ellos deberían siempre orar, porque orar es el significado profundo de la palabra orar, es hablar con Dios, es tener un diálogo con Dios, es tener una conversación con Dios, como cuando un amigo y otro amigo conversan y hablan, como cuando un padre y sus hijos hablan. Es que si entendemos mejor, podríamos decir que los apóstoles eran como niños que abandonan imprudentemente sus actividades para seguir a Jesús. Y en este proceso ellos conocen a Cristo y ven que la oración es importante en la vida de Jesús. Es que ellos van siendo impresionados por la manera como el Señor se aparta y habla con su Padre. Ellos están viéndolo de lejos y ellos quieren aprender. Por eso le preguntan al Señor Jesús, porque lo vieron orar muchas veces. Las oraciones de Cristo eran diferentes. Ellos podían notar esa diferencia. Se diferenciaban de las oraciones de las hechas por los fariseos. Se diferenciaba de las oraciones de los sacerdotes, porque las oraciones de Cristo, la manera como él oraba no era una filigrana de palabras como las que utilizaban los fariseos y sacerdotes, ni tampoco algún tipo de balbuceo en estado de éxtasis como lo usaban los paganos. Entonces, ellos veían en el rostro de Cristo, ellos veían en la ternura con la que él hablaba, la calidez con la que él hablaba con su padre, como con la confianza de un hijo hablando con su padre. Y por ese motivo le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, ¿podrías tú enseñarnos a orar? Y esta oración sencilla, el Padre Nuestro, que se usa como ejemplo, ya nos indica la ruta por donde tenemos que empezar, a dónde y a quién debemos dirigirnos en la oración. Pues evidentemente al Padre, a nuestro Dios Todopoderoso, y a Él nos dirigimos para hablarle de nuestras intimidades, de nuestras cosas personales. Es más, hay cosas que ni siquiera nadie más debe saber de las que tú y yo hablamos con el Padre. Es un momento íntimo, es un momento de comunión profunda, es un momento de diálogo tierno, profundo, sincero, sin caretas, cuando estamos delante de Dios, hablándole a Dios con nuestras propias palabras, de manera sencilla, como un niño, como una persona, un joven, le puede hablar a su Padre en quien confía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El reconocer que Él es el poderoso, Él es el soberano, y Él escucha tu oración, Él sabe lo que tú le estás diciendo. Y entonces allí aplica el Señor Jesús, después de ese momento de introducción, aplica lo que es el mayor deseo del ser humano, la confesión de nuestros pecados, de nuestros errores, en esa intimidad con el Señor. Cada uno de nosotros puede, confiando en Él, expresarle la confesión de nuestros errores, confesarle nuestra necesidad. En este caso habla del alimento, habla del pan diario. En este caso habla del perdón, de la solicitud, de esa paz espiritual para que nuestras conciencias estén limpias. Maravilloso. Dios enseña esta oración y nosotros podemos aprender de ella. Ahora, la oración que Jesús enseña, el modelo, que es sencillo, simple, es un modelo para que nosotros podamos luego expresar todo lo que nuestro corazón siente por nuestro Dios. La oración también es un tiempo para adorar, un tiempo para ponderar, para agradecer todo lo que el Señor enseña, ha hecho por cada uno de nosotros. Siempre con amor, con respeto, con esa admiración que son los elementos claves de esta adoración nuestra a través de esta disciplina espiritual que es la oración. Pero yo quiero remitirme ahora a un momento especial, porque él no la termina allí en el verso 4, más libre, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Él continúa diciendo algo profundo que puede mejorar nuestra forma de orar y de relacionarnos con nuestro Padre. Y entonces dice en el verso 5, y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel, el amigo que está en la casa, responde desde adentro y le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. Noten esta parte: la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, y mis hijos están conmigo aquí en la casa, ya están acostados. Entonces dice el verso 8, y dice: no puedo levantarme y dártelos. Es la respuesta que hay dentro de la casa. Y el verso 8 dice: os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ustedes dirán: wow, esta parábola, esta ilustración de Jesús, del amigo importuno, inoportuno, del amigo que viene a medianoche, no me parece muy, muy linda. Es como que si nosotros estuviésemos llegando a las puertas del cielo, pero parecen que las puertas están trancadas por dentro, golpeamos, pero parece que estamos despertando a Dios de un sueño, como que estamos llamando en voz alta a Dios para que nos ayude, pero lo que oímos es la apagada voz de un rechazo. Y entonces da la sensación de que mientras más golpeemos, más gritemos, más fuerte golpeemos la puerta, es posible que nos abra. Y si nos abre, es como si estuviésemos sintiendo que Dios estuviese viniendo a ayudarnos de mala gana. Pero ¿saben qué? Esta es una distorsión de la imagen de Dios. No es así. Esta parábola está para mostrarnos algo, para mostrarnos la relación que tenemos con Dios y dónde debemos estar ubicados cuando hablamos con Dios. Aquí está hablando de un amigo que viene a tocar la puerta, pero el padre dentro de la casa, mira cómo yo lo veo, el padre dentro de la casa dice: no puedo levantarme a dártelos. ¿Por qué? Porque ya estoy en la cama, estoy aquí en la casa acostado, y mis hijos también ya están conmigo durmiendo. Entonces, ahora yo quiero mostrarte algo que descubrí, que me parece importante compartirlo contigo. ¿Dónde tú te ubicas cuando oras? ¿Dónde te ubicas cuando hablas con Dios, si es que lo haces? Es posible que por falta de comunión con Dios, tú muchas veces te sientas como el amigo inoportuno que viene a molestar cada cierto tiempo a Dios, porque no es otra cosa que un amigo. No eres otra cosa que un amigo. Pero cuando tú te ubicas, si te ubicas dentro de la casa, si te ubicas como hijo de Dios dentro de la casa, tú no necesitas gritar para que tu padre te responda. Él te escucha al susurro tuyo. Tu padre te escucha. Dios siempre escucha a sus hijos. Entonces, esta parábola que se introduce después del Padre Nuestro me está diciendo a mí, yo lo que estoy percibiendo es que Dios quiere que entendamos quiénes somos y que mantengamos una relación así, no una relación de amigos inoportunos, una relación de hijos. Por eso me gusta mucho cómo termina. Fíjate cómo termina esta parábola. Dice el verso 9: por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Dios siempre escucha, pero nota ahora cómo termina. Y dice, ¿qué padre de vosotros? No dice, ¿qué amigo de vosotros? ¿Qué amigo inoportuno? Está diciendo, ¿qué padre de vosotros? Si su hijo, ahora está poniéndote en relación de hijo, no de amigo. Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Amigos, a mí esta parábola me enseña, uno, que el lugar que yo ocupo en relación con mi Padre es en la casa. Y en ese lugar yo no necesito gritar, porque mi Padre, que me ama, que me conoce, sabe perfectamente mi necesidad. ¿Ok? Esta parábola que habla del amigo inoportuno, bueno, Dios es posible que responda también Dios a otras personas que no tienen una relación íntima y personal con Dios. Y eso lo hace a Dios maravillosamente bueno y misericordioso, y su gracia se puede entender desde ese punto de vista. Pero la relación que el Señor quiere que tengamos con Él es la relación de un padre hacia un hijo, de un hijo hacia su padre. Entonces, si es así, tú sabes perfectamente cómo te relacionas con Dios. Mi propuesta, mi invitación para ti es que busques a Dios cada día en oración, seas y vivas como un hijo de Dios dentro de la casa, porque somos los hijos amados de Dios, acurrucados cerca de nuestro Padre, y Él escuchará, aún el susurro de tu corazón, Él escuchará, porque Dios siempre escucha, y como un buen padre, Él sabrá qué darte, cómo responderte, porque Él conoce el fin desde el principio, Él sabe lo que a ti más te conviene. ¿Sabes por qué, mi amigo? Porque Dios siempre escucha a sus hijos. Que esa sea tu relación, que ames al Padre, que lo admires con todo tu corazón y que hables con Él cada día. Y de paso, vamos a cerrar también con esta sencilla oración a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana te damos gracias por mostrarnos desde tu palabra cómo debe ser nuestra relación contigo, dónde debemos estar ubicados y cómo tú escuchas siempre la oración de tus hijos. No queremos ser el amigo inoportuno, no. Queremos ser los hijos contigo dentro de casa, que a un susurro de nuestra necesidad, a un susurro de nuestra oración, tú siempre nos respondes con lo que más nos conviene. Tú sabes cómo hacerlo porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu bendición. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.
No hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar. No hay nada igual. Solo quiero estar con Cristo y vivir para adorar. No hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar. No hay nada igual. Solo quiero estar con Cristo y vivir para adorar. Reconozco que no sería nada si no fuese por tu amor,
y tu misericordia. No tendría hoy razón de estar aquí, postrado en tu presencia y vivir para adorar.
No, no hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar. No hay nada, no hay nada, no hay nada igual. Solo quiero estar con Cristo y vivir para adorar. Por tu amor y tu misericordia, no tendría hoy razón de estar aquí, postrado en tu presencia y vivir para adorar.
Amigos queridos, qué bueno es saber que Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Gracias, Pastor Homero Salazar, por su mensaje el día de hoy. Para la próxima semana, aquí los esperamos a todos. Seguiremos meditando en la Santa Palabra de Dios.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.